Y continuamos en Voces RCN y hablamos de medio ambiente, y lo hacemos con el ministro de la cartera, el doctor Carlos Eduardo Correa, que además es noticia, protagonista el tema ambiental en este año, no solamente por las emergencias que nos ha ocasionado este cambio climático en nuestro país, sino también por los compromisos que Colombia ha adquirido en la pasada cumbre del cambio climático que tuvo lugar en Escocia. Señor ministro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Voces RCN, un placer tenerlo aquí.
Muy buenas noches, Alejandro, un saludo muy especial a ti, a toda la mesa, al equipo de RCN y por supuesto a todos los colombianos que nos escuchan hoy.
Señor ministro, ¿cuáles son los mayores problemas ambientales que tiene Colombia?
Bueno, yo creo que hoy tenemos un problema global, Alejandro, que es precisamente ese calentamiento global que mencionabas tú ahora y que hoy estamos viendo las consecuencias también en países como el nuestro, en Colombia. Mira lo que sucedió, por ejemplo, en San Andrés, en Providencia, tener un huracán categoría 5, todo esto son consecuencias precisamente del cambio climático y Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Uno de nuestros principales problemas y luchas hoy es la lucha contra la deforestación, que ha sido ese plan de acción que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años, mucho más intensamente y ya consolidado con las comunidades, con las fuerzas militares, con la fiscalía, con el sector privado, para poder frenar esa deforestación y comenzar a tener una biodiversidad positiva, que se trata precisamente de restaurar más rápidamente esos ecosistemas, de proteger nuestra biodiversidad. Entonces, hoy ese es uno de los problemas que tiene países como Colombia, los países que están en la región amazónica, Y ahí estamos trabajando fuertemente. Ya estos primeros 6 meses del año tuvimos un 34% de reducción de deforestación y mira que la deforestación afecta a todo: biodiversidad, el agua, el clima, la naturaleza, la capacidad del país de producir alimentos, de tener más competitividad y bueno, entre otros, muchos de esos, los delitos ambientales, que hoy tenemos una ley de delitos que nos permite ya tener un instrumento judicial mucho más sólido en el Código Penal, que es penas entre 5 y 15 años a todas estas personas que están cometiendo delitos. Entonces, son de los grandes retos y también obstáculos y problemas que tenemos como país.
Ministro, cuando usted dice que Colombia es uno de los países más afectados por el cambio climático, ¿a qué se refiere y por qué nuestro país, cuando al contrario creemos que es una nación muy biodiversa?
Bueno, precisamente Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. Tiene una geografía diferente a cualquier otro país. Tiene mucha agua, muchos ríos. En la medida en que llueve, nos podemos dar cuenta todos los colombianos que tenemos desbordamientos de ríos, que tenemos zonas de afectación que son muy vulnerables al cambio climático. Mira que cuando vamos, por ejemplo, a las ciudades, vemos que las migraciones han llegado a las ciudades, están en los bordes de los ríos, en las montañas. Tenemos unas zonas muy montañosas en el país y en la medida en que las lluvias aumentan o disminuyen, tenemos derrumbes, tenemos inundaciones. Entonces, eso, entre otras, hace a Colombia un país muy vulnerable a esos efectos del cambio climático y es por eso que tenemos que trabajar primero en disminuir esas emisiones, que es lo que está hoy calentando el planeta, pero al mismo tiempo en adaptación, en riesgo al cambio climático. Y eso sucede en todo el país. Mira lo que hemos vivido en La Mojana, por ejemplo, en los últimos días, lo que vivimos en Mocoa hace unos años, lo que vivimos en San Andrés luego de un huracán. Y así hemos visto en todas las regiones del país que esas afectaciones están impactando de manera muy fuerte a las comunidades, a la gente, porque finalmente las personas que están ahí son las que mayor afectación tienen y eso es, por supuesto, uno de los grandes retos y compromisos que tenemos como país. Tener prevención en ese tipo de acciones, pero también tenemos que tener actuación, ¿no?, en materia de adaptación al cambio climático. Entonces, ahí trabajamos fuertemente, lo han dicho los estudios y la ciencia hoy, que Colombia apenas emite, a pesar de que emite el 0.6% de todas esas emisiones a nivel mundial, es uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático y por eso tenemos esa gran responsabilidad. Y sí somos el segundo país más biodiverso del planeta, por eso la deforestación afecta tanto, tanto no solamente el ciclo del agua, la biodiversidad, sino también a las personas que están ahí, que hoy están viendo que su territorio está cambiando y es diferente.
Claro. Ministro, hablemos también de los compromisos de la cumbre del cambio climático, porque quizás uno de los temas de discordia que había allí era la meta de la reducción del uso de combustibles fósiles. ¿Cuál fue finalmente el compromiso de Colombia frente a esa meta?
Bueno, Colombia tiene una meta muy importante, Alejandro, y te cuento, nosotros desde que inició el gobierno del presidente Duque, se puso una meta de transición energética. En la matriz energética de Colombia, solamente el 0.4% de esa matriz era de energías renovables, no convencionales. Era muy bajito. Estamos hablando de energía eólica, de energía solar. Ya hoy superamos el 8% y a finales del próximo año ya estaremos superando el 15% de toda la energía del país en energía eólica, energía solar. Y ya vienen nuevos modelos y tecnologías, por ejemplo, basados en hidrógeno. Ya Colombia tiene una ruta de hidrógeno verde. Eso hace que Colombia ya tenga una de las matrices energéticas más limpias del mundo, porque tenemos mucha energía en hidroeléctricas, y ahora con esta transición muy positiva. Entonces, hacia allá va la transición. Tenemos que ir evolucionando en eso en la medida en que el mundo y por supuesto Colombia va reemplazando muchas otras energías de combustibles fósiles, por ejemplo. Uh-huh. Pero es un proceso de transición y el compromiso de los países más ricos, más desarrollados, es que ya van a comenzar a reducir el uso de algunos combustibles fósiles y por ejemplo el carbón, entre otros, que fue uno de los temas que se hablaron en esa cumbre de cambio climático en la COP26. Entonces, el compromiso de Colombia es pleno al 100% y real. Prueba de ello, Alejandro, hoy acabamos de pasar ya la conciliación en el Senado. Ya pronto vamos a tener la Ley de Acción Climática, que es el único país en el mundo hoy que incorpora todos esos compromisos de ese Acuerdo de París en una ley y que va a ser el camino para los próximos años de este país en todos los sectores para disminuir esas emisiones de gases de efecto invernadero, y transición energética es un componente muy importante.
Pero, ministro, nos imaginamos muchos que quizás esa meta es, por ejemplo, que tengamos automóviles eléctricos. ¿Usted cree que en qué año Colombia tendría 100% los vehículos electrónicos o eléctricos?
Bueno, en la Ley de Acción Climática, Alejandro, mira este punto tan importante, y esa es una buena pregunta, porque se nos toca a todos, ¿no? En las ciudades, en el campo, en el transporte. Al año 2030 deberíamos tener ya 600.000 vehículos en circulación, y la meta es poder tener, o sea, 30% de los vehículos eléctricos al año 2030, y también hay un 30% de componente a gas, que es un combustible de transición. Pero 30% de vehículos eléctricos, el 57.000 vehículos al año 2030 deben tener reposición ya, hablando de vehículos de carga. Entonces mira, es un proceso, pero al año 2030 ya vamos a tener una gran evolución y la conciencia ambiental de los colombianos viene aumentando. Tenemos que seguir haciendo pedagogía, tenemos que seguir haciendo educación, porque eso va a ayudar a que en el año 2030 todas las personas que estén comprando vehículos precisamente con energías limpias. Entonces, en la Ley de Acción Climática estamos diciendo que al año 2030 debe haber un mínimo de 600.000 vehículos ya en circulación.
Sí. Señor ministro, hablemos del acuerdo de Escazú y las dificultades que eso generó, la polémica al interior del Congreso, de algunas organizaciones. Hablemos de los pros y los contra.
Bueno, yo creo acá, Alejandro, que hay como varios puntos, ¿cierto? Nosotros, el presidente Duque radica el acuerdo en el Congreso en julio del año 2020. Entramos en una pandemia, ¿sí? La socialización, la concertación en el territorio de todos los procesos fue muy compleja, no había movilizaciones, todo el mundo estaba en cuarentenas y cuando llegó al final del periodo legislativo todavía estaba prácticamente terminando su cuarto debate. No alcanzó a ser aprobada inmediatamente, pues yo una vez terminó, recuerdo, la legislatura, inmediatamente anuncié que íbamos a radicar nuevamente el acuerdo, pero que íbamos a estar en el territorio haciendo socializaciones. Había mucho desconocimiento del acuerdo y tuvimos socializaciones, concertaciones, diálogos regionales en diferentes partes del país, y el compromiso era que antes del 30 de octubre radicábamos nuevamente el acuerdo. El 27 de octubre radicamos al Congreso de la República y ahora pues ya viene en el curso legislativo para que el Congreso pues surta el proceso y podamos tener el acuerdo de Escazú.
¿Cuáles regiones, señor ministro, son las más vulnerables ante este cambio climático, ante la posibilidad de emergencias? Pues adicional a lo que ya vimos, infortunadamente, en Providencia, lo que vimos en la región del Sinú, una región que usted además conoce muy bien. ¿Qué otras regiones tienen esa situación de vulnerabilidad? ¿O prácticamente es todo el país?
Mire, prácticamente todo el país de diferente forma. Y con un ejemplo le quiero contar, por ejemplo, en los últimos 6 años qué ha sucedido. Tuvimos acontecimientos graves en Mocoa, que es en el sur del país, en el departamento del Putumayo. Hemos tenido afectaciones importantes, por ejemplo, en derrumbes, en la vía al Llano. Todo eso son afectaciones como consecuencia del cambio climático. En San Andrés y Providencia, que son islas del Caribe colombiano que jamás habían tenido el impacto de un huracán categoría 5 de esta forma. Estamos en la zona de La Mojana y ahí aprovecho y te digo, mira la conexión que tiene La Mojana con un páramo, y es todo el ciclo del agua y el proceso de afectación que tenemos en todo el territorio nacional por la geografía, por el clima, por la humedad. Entonces hoy tenemos alta vulnerabilidad en Colombia. Y por eso tenemos que tener mucha pedagogía, mucha prevención, que desde el IDEAM estamos haciendo un trabajo también muy importante para fortalecerlo tecnológicamente, que podamos tener alertas tempranas, que podamos tener información en tiempo real para la toma de decisiones. Pero en todo el país tenemos afectaciones como consecuencia del cambio climático.
Ministro, hablemos del potencial también de Colombia y las posibilidades que tiene en materia turística, porque muchos quisieran venir a disfrutar de los paisajes naturales, del avistamiento de aves, de la bendición que tenemos con ríos y con mares y demás. ¿Cómo se puede potencializar eso y manteniendo el justo equilibrio, sin afectar a estos escenarios naturales?
Bueno, tú acabas de decir algo muy importante y me gustó mucho, y eso es una bendición. O sea, es una bendición que hoy Colombia tiene 2 océanos, que es una bendición que hoy el 34% de nuestro territorio es en la Amazonía colombiana, es una bendición que somos el segundo país más biodiverso del mundo, es una bendición que tenemos ecosistemas de páramo, de humedales, ¿sí? Y que eso tenemos que aprovecharlo, porque hoy es una ventaja competitiva que nos va a traer mucho turismo y mucha inversión, que va a ayudar a la generación de empleo. Mira, desde este sector del medio ambiente, cómo ayudamos en esa reactivación económica. Entonces tenemos hoy 36 parques nacionales que tienen vocación turística. De las 59 áreas protegidas que están en parques, 36 tienen vocación turística. Durante la pandemia se cerraron los parques, se afectaron muchos. Ya hoy tenemos 19 parques abiertos. La meta el próximo año es tener todos nuestros parques abiertos. Estamos haciendo inversiones ahora que superan los 60.000 millones de pesos en capacidades. Y digo capacidades porque ahí mencionabas algo que no afecte esas áreas protegidas. Entonces, capacidades en infraestructura, ¿de qué tipo? Senderos sostenibles para que la gente pueda caminar más cómodamente, con todas las capacidades y por supuesto todo el rigor técnico, precisamente para evitar cualquier afectación en saneamiento básico, que hayan baños, que hayan canecas de basura, que haya educación ambiental. En todos los parques va a haber Escuela Nacional de Educación Ambiental Sabia, que lanzamos hace 2 meses, es la escuela de formación que va a estar ahí en los parques educando a la gente y por supuesto generando capacidades para que también haya inversión, no necesariamente adentro de las áreas protegidas, sino en esas zonas de amortiguación que están ahí en los bordes y que le permitan a la gente, sí, venir a ver aves, el uh-huh. avistamiento de aves, que es uno de los sectores que se ha desarrollado tan importante, hacer senderismo. Mira, Alejandro, por ejemplo, ahora, qué maravilla que con la siembra de 1,000,000 de corales que estamos haciendo, 1,000,000 de corales por Colombia, se comienza a desarrollar en las zonas del Caribe, en San Andrés y Providencia, un nuevo modelo turístico para que vengan los turistas nacionales e internacionales a restaurar corales con las comunidades. Entonces, todo esto son sectores que se empiezan a desarrollar a partir de la naturaleza y de la biodiversidad, de que vengan a conocer los páramos, de que vengan a conocer nuestros parques nacionales en La Guajira, en el centro del país, en la Amazonía. Esto tiene un potencial enorme y por eso tenemos que trabajar mucho en pedagogía y también en inversión en ese tipo de infraestructura sostenible.
No, y además hacer turismo nacional en esta época precisamente de vacaciones, cuando muchos colombianos podemos disfrutar de estos lugares, lugares encantadores y mágicos como tiene Colombia. Señor Ministro del Medio Ambiente, Carlos Correa, ha sido usted muy amable en habernos atendido este viernes en Voces RCN. Le deseamos, aprovechamos también, además de desearle feliz fin de semana, felices fiestas.
Gracias, Alejandro. Una feliz Navidad también para todos los colombianos y un mensaje de conexión que necesitamos del hombre y la naturaleza, de conocernos más, y de esta forma vamos a proteger ese gran patrimonio que tenemos todos los colombianos, que son nuestros recursos naturales.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir al avance de noticias y ya hablamos también del